A partir de este momento, usted estará inmerso en una experiencia única, la cual hará que su estatura intelectual aumente. No está de más decirle que su capacidad crítica y analítica se verá alterada desde el minuto uno. Acomódese, suba el volumen o póngase bien los audífonos. Bienvenido a Voces en Off. Y si la experiencia es de su agrado, no olvide recomendarlo.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off, a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Y hay semanas en las que nos salimos de la región un poco, solo un poco, para hablar de otras cosas. Hace dos programas estuvimos hablando acerca del conflicto entre Israel y Palestina, y también Irán, que después aparece también en todo este conflicto. Y son cosas que afectan a todo el planeta Tierra. Digamos que desde acá, a pesar de la lejanía geográfica, no somos ajenos a esas cosas que pasan y nos pueden afectar de alguna u otra manera. Y hoy vamos a hacer un programa que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo, que lo veníamos también pensando, y es hablar de China. ¿Qué pasa con los chinos? Que del 79 para acá se abrazaron a las ideas capitalistas y resurge su economía, tanto así que es la segunda potencia más grande del mundo. Se convirtió en el taller del mundo, se convirtió en la fábrica del mundo. Y mientras todos están peleando, China está ahí, haciendo negocios, incursionando en los diferentes países con dinero, con capital, sin ganas de exportar ningún modelo ideológico o ningún modelo de gobierno. Y me parece que ahí va la clave del éxito de la incursión china a lo largo del mundo. Y es que a diferencia de Estados Unidos, China no quiere exportar democracia. Y aparentemente, digo aparentemente porque no se sabe a ciencia cierta cómo pensarán, pero tampoco les interesa lo que esté pasando en los países en donde invierten. No les interesa si es un gobierno democrático, si es autocrático, si hay una dictadura, si hay una democracia perfecta, si es un modelo federal, centralista, confederado, si se respetan o no los derechos humanos. No le pone aparentemente cuidado a nada de eso y tampoco está metido lleno en ninguno de los conflictos que están abiertos hoy en día. Obviamente China sí tiene sus conflictos, tiene un conflicto con Taiwán, bravo, y algún otro más. Pero Rusia y Ucrania directamente no se ha metido, ya le preguntaremos a nuestros invitados si de pronto tienen alguna incidencia ahí. Y en el de Medio Oriente, aparentemente tampoco. Las noticias que a mí me llegan de China, lo que yo puedo indagar es que China ha invertido en África, ha invertido en los países más pobres de Europa, está construyendo todo este tema de la ruta de la seda, y acá en Latinoamérica también ha invertido. Ha metido plata en la Argentina, en Brasil, en México y en algunos otros países más. Entonces, me parece interesante analizar la astucia que han tenido estos tipos a lo largo de los años para ir incursionando en el mundo con su plata, con su capital humano también. Entonces, va a ser un programa interesante donde todos los que escuchemos esto, porque también me incluyo, vamos a aprender, que finalmente es la idea de este espacio. Voy a saludar al productor Andrés Medina. Andrés, ¿cómo le va?
Hola, David. Para centrarnos en China, últimamente estaba leyendo que superó las expectativas económicas en este primer trimestre de 2024, y ahí obviamente generó que empezara esa ola de análisis sobre lo que está sucediendo con China. Últimamente, en algún momento escuchaba a algunos economistas decir que la economía de China empezaba a fluctuar, pero no era tan fuerte, entonces que había que prestarle atención a Estados Unidos. El tema que hablamos siempre con David, la comunicación, y tratar de permear cómo China está creciendo y ver que no es tan grande, como tratar de minimizar un poco ese crecimiento que ha tenido, por hablarlo puntualmente, Xi Jinping. Uno de los puntos interesantes que espero que lo hablemos acá es que también le está apuntando a la energía limpia. Son esas estrategias que tiene China, y creo que de ahí es donde va a empezar a surgir todo el cambio económico a nivel mundial, y se está adelantando China precisamente a ese foco económico. Así que todos tenemos algo chino. Me pasó algo aquí curioso antes de ir con los invitados, y es que lo último que compré, un celular chino, un Huawei, y cambia totalmente el concepto porque ya no es un sistema operativo Android. Así que la competencia es directa y uno queda acá en la inopia porque es algo distinto y no funciona en Occidente, porque están tratando de ser muy independientes, generando competencia directa con esos grandes focos de empresas gigantes que hay en América y en Europa, en el mundo. Así que pues vamos a ver, David, cómo nos va en este episodio.
Sí, bueno, de hecho yo compré un computador Huawei, estaba entre un Lenovo para gamer, porque tengo que, no para jugar, sino para hacer mis trabajos, todo el tema de publicidad que hago, y no, compré un Huawei porque sale barato y también es bueno. Y otra cosa que quería decir antes de los invitados, cuando llego a abrazar las ideas capitalistas me escuché muy libertario, me escuché muy Milei. Estuve a esto de decir viva la libertad, carajo, estuve a nada. Nada, pero me voy a rescatar y rápidamente voy a saludar a los invitados. Henry Amorocho, economista. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo le va?
Muy bien, David. Muy contento de poder compartir con ustedes esta temática central y desde luego estaré muy atento a la conducción de ustedes y desde luego a la producción de Andrés y a la compañía de mi copartícipe hoy, Mateo, a quien saludo también. Un saludo muy especial a toda la audiencia en Argentina y toda Latinoamérica y en Colombia en particular.
Ok, gracias. Mateo Arias, también economista, ¿cómo le va?
Bien, bien, David. Pues saludo a todo el panel, siempre interesado en estos espacios. Ahí sí, casi me da una apoplejía ahorita que su merced está diciendo que China capitalista. Por puro contexto, soy profesor auxiliar de una clase que se especializa en economía china y de economía política marxista. Entonces soy como el apologista más asqueroso que se pudieron conseguir del Partido Comunista de China. Estamos fregados.
Bueno, ya lo discutiremos. Bueno, voy a empezar preguntando primero a Henry, ¿cómo, a ver, hay una posibilidad de que China en el corto plazo, cuando digo corto plazo hablo a 20, 30 años, la historia es algo que una clase de historia de 500 años demora una hora, así que 30 años en historia es algo muy breve, muy corto. Henry, ¿en 20 o 30 años podríamos estar hablando de una China que ya haya igualado a los Estados Unidos o lo haya superado, o todavía les hace falta todo un camino más largo por andar para ser la primera potencia del mundo?
A ver, las circunstancias de hoy han demostrado que no todos los países eran lo suficientemente fuertes como nos los imaginábamos. La pandemia nos dejó a nosotros una lección grandísima, y es que básicamente fue la primera vez como que nos sentimos todos como que básicamente iguales ante una situación de incertidumbre que vivió todo el globo terráqueo y en el cual no se hicieron lejanos de esa situación, desde luego, ni China ni Estados Unidos. Sufrieron inflación al igual que los otros países, sufrieron recesión al igual que todos los otros países, tuvieron que cerrarse, sí, pero tuvieron también que colocar mucho de su iniciativa para ir recuperando terreno, y lo importante, David, es que lo han recuperado, ¿sí? Lo han recuperado tanto Estados Unidos como China. Yo diría que cada cual, y pues Mateo, que es especializado en estas áreas, sabe que viene habiendo un rifirrafe de guerras, de tensiones geopolíticas, perdóneme, la expresión anterior no era la que correspondía, de tensiones geopolíticas y tensiones comerciales, que generan mecanismos de defensa y de ataques, pero poco a poco van acercándose, pero cada cual va llevando estrategias. Y yo veo una estrategia bien importante, David, que a la que ha llegado China, no como producto quizás de lo que ella hubiese querido, sino producto de su reingeniería interna, por así decirlo, porque el modelo chino comienza desde luego, y en ese sentido entiendo a Mateo, cuando hablaba China capitalista, tiene toda la razón, póngale la interrogación, porque China ha asumido posiciones de mercado, sí, pero desde luego ha tenido un esquema de intervención bastante amplio, en el cual desde luego ha aprovechado las ventajas del capitalismo, por así decirlo, y de las orientaciones ideológicas de las distintas escuelas de intervención, pero desde luego no descuidando su esencia e identidad inicial, de la cual yo no quiero meterme a hablar tanto porque sé que Mateo en ese punto es un poco más, desde luego, avisado en su posición, y quiero dejarle el espacio a él en esa parte. Voy a dedicarme más a la parte económica y estratégica en lo económico, ¿sí? Pero entonces China reacciona ante el hecho que, al igual que todos los países del mundo, los cogen con los pantalones abajo, por así decirlo, ¿sí? Y definitivamente vamos demostrando que hay circunstancias que no todo están bien administrados y que no todos los grandes son tan suficientemente grandes, y que de pronto hay cosas de los pequeños que debemos atender, ¿sí? Y nosotros aún debemos aprender muchísimo más de los de afuera, pero el punto al que yo quiero llegar es que cuando China dice, yo vengo con un comportamiento de crecimiento importante y desde luego esto me frena un poco, yo tengo que responder de todas maneras, porque yo soy uno de los protagonistas especiales del crecimiento a nivel mundial, y le voy a dar datos. Sí, señores, China participa casi que en el 35% del Producto Interno Bruto Mundial, mientras Estados Unidos lo hace en el 27%. Ese es un punto que comienza a dar un indicador en el que China va avanzando, pero China tiene también situaciones que va a tener que estudiar internamente, porque desde luego por su posición y su identidad, China en el sector financiero no lo ha desarrollado con una posición de mercado extrema, porque sabe lo difícil que es para una identidad distinta a la vertiente de mercado y a la tendencia, ahí sí nada más en el lado financiero neoliberal, lo difícil y lo peligroso que puede ser tomar esa vertiente en exceso. Entonces China ha manejado una combinación de aprovechar el sector financiero como un apalancamiento financiero del sector inmobiliario, que le resultó por muy buen tiempo, hasta que por algunas cosas se comenzó con una fuerte especulación y con una dificultad que tenemos en todos los países, el problema de control. Entonces ahí está China tratando de hacer reingeniería de pensamiento y buscando la manera de cómo ver si definitivamente el modelo debía ser ese modelo de inversión, sí, que venía siendo desde luego acompasado de un sector financiero que está financiando empresas estatales, sí, y con el cual se había venido evolucionando China en este entonces. Y ahora dice, oiga, mire, vamos a mirar el asunto desde una óptica distinta para lo que viene. Y cuando China hace eso, cuando hace el pare y dice, yo quiero pensar ya en lo que va a ser esto de aquí a lo que viene. Y yo le voy a decir una cosa, David, mientras nosotros estamos haciendo las especulaciones aquí, ¿sí?, de lo que China piensa 30 años, ya China lo pensó, ya China lo tiene pensado, porque China tiene un plan a largo plazo, distinto al que nosotros tenemos. Allá no hay planes mesiánicos de cada 4 años, allá hay un trazado que viene dándose, pero desde luego que como todo esquema de planeación, tiene que tener sus ajustes y ha tenido sus ajustes, y el ajuste lo está encontrando China en que me voy a alejar un poco de la manufactura, ¿sí? Porque, al menos internamente, porque la verdad no me está dando lo suficiente y yo quiero una situación que pese más en el producto y que ponga más a los mismos sectores a competir y a generar producción más alta, y lo ha encontrado en los servicios, ¿sí? Okay. Y precisamente por ese motivo, Andrés hablaba ahorita de algo que me llamó mucho la atención y que de pronto también David lo decía, y es que China le está apuntando a las energías limpias totalmente. Sí, y le va a apuntar fuertemente, y desde luego le está apuntando no solamente a eso, sino a la autosuficiencia tecnológica, aprovechándome también que Andrés decía que tenía su celular Huawei nuevo, etcétera. Entonces, fíjese cómo me ha servido de ejemplo para decirle que China se está yendo por ese lado y le está produciendo dividendos importantes, porque de venir de producir una caída del 4.1% en tiempos de pandemia, se está levantando a un crecimiento del 5.3% después del rebote económico, que es lo que por lo menos en el país nuestro nos hemos echado pajaritos en el aire. Aquí venimos y nos creímos que haber sacado un crecimiento del 10.3% y haber sacado luego un crecimiento del 7.5, pues era tener allá todo el cielo conquistado. No, eso era todo, desde luego, absolutamente fundido con el rebote. Ahora bien, llega el año pasado y tenemos un crecimiento del 0.6. En este año vamos a estar al 1%. Y miren por dónde va el crecimiento de China y miren por dónde va el crecimiento de Estados Unidos.
Estados Unidos.
Sí, David.
Que cierre, gente. Ya. No, era para que terminara el argumento para darle lugar.
Bueno. Entonces ellos vienen, ya voy a terminar, ellos vienen desde luego marcando la vanguardia y están los dos logrando muy buenos crecimientos. El crecimiento de Estados Unidos es un crecimiento que va en niveles que no se esperaban. El empleo viene funcionando y China viene funcionando acá, pero hay una variable que Estados Unidos no está manejando y es la inflación. Y eso le tiene aplazada una decisión que son las tasas de interés, y a ese punto China quizás no se ha concentrado y ha buscado más la estrategia de pensar en sectores que le vendan más la trayectoria y el trazado a largo plazo que en el corto plazo. Entonces, por eso creo yo que de aquí a 30 años veo a una China siguiendo compitiendo todavía con Estados Unidos, creo que ya en un nivel muy dependiendo también de lo que haga Estados Unidos, del mayor liderazgo mundial. Yo los veo todavía en esa competencia porque ambos están jugando estratégicamente, cada uno en sus fuerzas, cada uno tiene debilidades. Les acabo de decir, Estados Unidos tiene todavía ahorita la inflación, pero China indiscutiblemente tiene que pensar en cómo logra indiscutiblemente buscar una mayor eficiencia de ese sector financiero para que le apunte, desde luego, dentro del parámetro que vienen haciendo de inversiones y de gasto público, desde luego a esa otra alternativa. Y vamos a seguir viendo, David, de aquí a allá una lucha reñida por ese liderazgo mundial en ambos lados, porque los veo a ambos armándose fuertemente en la parte económica, y China ha escogido una muy buena área que es indiscutiblemente la parte de servicios, y desde luego no deja de echarle la mirada al comercio, como lo veníamos diciendo, dada la relación que tiene con Argentina, con Brasil, aquí mismo en Colombia, y también desde luego al mejor aprovechamiento de la demanda interna, que es uno de los puntos que también le está poniendo el ojo China en este momento. Yo te contestaría la pregunta de esa manera inicialmente, David.
Listo, listo, Enrique. No, nos dio acá todo un repaso. Mateo, vamos
Bueno.
a términos de identidad, porque cuando yo decía que China era capitalista, había un gesto como, no sé si de desaprobación, pero ¿qué vendrían siendo los chinos? ¿Son capitalistas de dientes para afuera, pero su modelo interno ya no es capitalista? ¿Es una economía planificada? ¿O qué vendrían siendo los chinos en
Voy a
términos
repetir una
económicos y
frase
políticos?
muy chistosa, pero muy bonita, que me dijo en una conversación el embajador de China, acá, ahorita el embajador Xu Jinping. Y
Okay.
es, el capitalismo tiene sus planes, pero el socialismo tiene sus mercados. Nosotros estamos obsesionados con presentar como que China ha crecido a un ritmo súper acelerado los últimos 30 años, pero si ustedes miran los marcos de crecimiento que existen desde que China empieza a tener una recolección de datos serios, que es más o menos en el 60, pues China lleva creciendo desde el 60 casi al 7% anual, como mínimo. Durante la época de Mao crecía al 15%. Lo que pasa es que hay que recordar que China era un país estúpidamente pobre después del siglo de las humillaciones, después de las dos guerras del opio, haber aguantado casi 150 años de imperialismo japonés y británico y portugués y francés al mismo tiempo. Pues los dejó en la inmunda, o sea, en la inmunda es en la inmunda, o sea, una situación donde el 95% de la gente vive en condiciones casi de feudalismo. Y por eso hoy en día todavía la gente ama al presidente Mao. Es una cosa impresionante. Yo tengo acá, pues en el podcast no va a salir, pero ahí al fondo, a este lado, si logro acá,
Ahí veo a Lenin, ¿sí?
ahí está Lenin, sí, este es Lenin, y acá a este lado está uno del presidente Mao. Es que no logro orientarlo, pero allá, al fondo.
Según la imagen, ya lo
Epa.
vi.
Entonces, en cuanto a la respuesta de qué es China, la respuesta oficial del partido es: China es una civilización que ha optado por el socialismo con características chinas. ¿Qué son estas características? El uso de los mercados eficientes, seguramente, pero no, digamos, en el mismo sentido en el que nosotros pensamos cuando pensamos en un shock de precios, a lo Volcker, a lo Friedman, así como lleguemos, montemos a Pinochet y tenemos libre mercado. No. De hecho, hay un libro muy interesante que salió el año pasado que se llama How China Escaped Shock Therapy, de la profesora Isabella Weber, que está ahorita súper de moda en algunos círculos de economía, donde muestra con hechos fehacientes de política pública, estudiando pues los planes quinquenales, porque pues obviamente ellos tienen planes a 150 años. De hecho, para pegar un poco con la discusión que estaba metiendo Henry, la semana pasada aprobaron un plan de estímulos fiscales de emisión por bonos a 150 años por $1 trillón. O sea, eso es plata. Ahora, que en la factualidad es lo mismo que hace Estados Unidos, pero mejor hecho, primero, y segundo, que eso se llama teoría moderna, teoría monetaria moderna. Y es una cosa que le tenemos pánico en la economía porque ah, eso es prender la impresora y generar inflación, ¿no? Pero, digamos, ¿por qué a China no le preocupa la inflación? Porque llevan 2 años en deflación. Este año estuvieron súper felices porque cerraron inflación en 0,5, mientras que el año pasado y el antepasado cerraron en menos 3 y en menos 2, que pues eso es extraño, pero si ustedes miran, por ejemplo, trabajos como los del profesor Justin Ji Fulin, que es un profesor de Harvard y de la Universidad de Tsinghua, él habla de una cosa que es un concepto de Friedman, que se llama deflación por expansión de oferta, y ahí difiere un poco con Henry, que es China tiene un pésimo sector servicios. China es una economía casi que 90% real. Obvio, usan el sector financiero, tienen un apalancamiento que se vio perjudicado ahorita, digamos, por la especulación y los malos manejos de Evergrande.
Un segundo, te interpelo. No, eso cuando me referí, Mateo, es que precisamente es hacia allá donde quiero orientar China, porque ahorita está totalmente
Es que
por el
también
otro
difiero,
lado.
Henry. Pues ahí
Sí.
también difiero. Ellos no van para el sector servicios, ellos están complejizando su matriz manufacturera. Entonces, así tal cual como en los 70, en los, perdón, 90, 2000, la gente decía, oh, eso es made in China, eso es basura, esa vaina no sirve. Hoy en día, los chinos están tercerizando esa producción al resto de los países del sudeste asiático, como lo puede ser Bangladesh, como lo puede ser India, como lo pueden ser otro tipo de países, porque ellos están complejizando su matriz manufacturera. No se están metiendo al sector finanzas porque las finanzas en China son rarísimas. O sea, las bolsas de inversión de allá no están pegadas a los CAPEX que nosotros tenemos en la cabeza, donde permitimos que las calificadoras de riesgo cómplices de todas las jodidas crisis mundiales que hemos tenido en los últimos 40 años, que les pagan con dividendos de los bancos que se supone que están asegurando, que les pagan con rendimientos de las bolsas de seguros que tienen que decir, oh sí, mira, este bono es triple A, en vez de decir, no, pues eso es mierda. O sea, ¿qué fue lo que pasó en 2008? O sea, empezaron a aglutinar un montón de CDS basura y se dejaron meter, qué pena, y sí, uso el ejemplo que puso Henry, pero lo vuelvo un poco más vulgar, que es que los cogieron con el pantalón abajo y les metieron el dedo entre el culo. China no se deja meter el dedo entre el culo, qué pena. O sea, es una cosa muy simple en el sentido de que ellos realmente tienen que generar trabajos que absorban la capacidad transformativa o el cambio técnico, por llamarlo de alguna manera, a los que ellos han apuntalado. Entonces, al principio se dedicaron a manufacturas ligeras, y por eso menciono los periodos de crecimiento con Mao. A los periodos con crecimiento de Mao también fueron muy altos, o sea, estamos hablando del 10% en promedio casi. Cuando llegó Deng, por supuesto, esos crecimientos se vieron un poco más escalados porque permitieron, pues, pasar de hacer manufacturas ligeras a hacer manufacturas pesadas, a hacer lo que hacen hoy en día, que es, pues, manufacturas tecnológicas intermedias, y a lo que están apuntando desde hace casi 15 años o un poco más para atrás. O sea, por ejemplo, para que lo pongan en perspectiva, China produce el 80% de los vehículos eléctricos del mundo. China produce el 60% de las fuentes alternativas de energía que utilizamos en todo el mundo. Entonces, cuando a mí me dicen, es que China va a competir con Estados Unidos, China no compite, China ya ganó, por un lado, y por un lado para nuestra lógica, y para otra lógica que me parece más importante, China no busca competir. O sea, nuestros marcos de análisis de geopolítica actuales no sirven para entender las acciones de China. O sea, tú estabas hablando, por ejemplo, de Medio Oriente. China medió la paz entre Irán y Arabia Saudita y tienen unos acuerdos de paz gracias a eso. Está tratando de mediar la paz entre Ucrania y Rusia. Propuso un plan de 12 puntos y ha sido el defensor más berraco dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que, primero, pare el ataque de Israel a Palestina. Y segundo, que reconozcan a Palestina ya no como un estado observador, sino como un estado pleno, que eso es una declaración geopolítica muy fuerte. Ahora, seguro, nosotros podemos seguir metiendo esto en un marco de competencia porque, pues, así hemos sido criados. Sin embargo, cuando partimos de esos marcos de análisis, estamos cagándola, perdón ser así, porque no estamos entendiendo los planteamientos que esta gente está ofreciendo. Ellos tienen ya les dije, soy un portavoz ahí del Partido Comunista de China, me sé todos los eslogans maricas que sacan y todas las ideas que sacan, pero cuando Xi Jinping sale y dice como, oh, pa, 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 pan, eso no es un concepto al aire como cuando Petro vota y dice, ay, sí, la paz total, que la paz total, ¿qué putas es la paz total? Nada. O sea, la paz total no tiene un plan de acción, la paz total no tiene un desarrollo técnico así súper jalado que realmente dé un soporte teórico y práctico de qué quiere hacer con la paz total. Cuando Xi Jinping dice, hay una cosa que son los dos centenarios, uno que fue el 1919, que es la fundación del Partido Comunista de China, y 1949, que es la fundación de la República Popular de China. En el primer centenario propusieron hacer, que fue ahorita en 2019, hacer el plan de erradicación de la pobreza y lo lograron. O sea, muéstrenme otro sistema económico que haya sacado 850 millones de personas de la pobreza monetaria de $6. Nosotros no podemos soñar con eso. El segundo centenario se llama el sueño de una sociedad moderadamente próspera. Y detrás, o sea, por eso les digo como los catchphrases, o sea, la erradicación de la pobreza. Todas esas cosas tienen planes quinquenales, no uno, no dos, sino 40 años de planes quinquenales para ver todos los mecanismos de acción, todos los mecanismos de inversión que van a hacer. Ahorita, por ejemplo, para pegar otra vez con lo de la crisis inmobiliaria, que me parece que es un tema interesante y que lo tengo fresquito porque estoy escribiendo de eso, pues Evergrande se apalancó en un monto que es cercano al que causó 2000. O sea, como para que lo tengan en perspectiva. El problema de los CDS en Estados Unidos, los credit default swaps, que generó toda la crisis subprime y todo, o sea, una crisis económica mundial de la cual en Colombia, por lo menos, no nos hemos recuperado económicamente. O sea, 16 años y no hemos podido salir del tiesto por culpa de que los gringos son un montón de especuladores. Y pues en menos de 3 años ya contuvieron la solución. ¿Cómo? Diciendo, ah, listo, usted tenía una hipoteca con Evergrande, listo, yo asumo todas las hipotecas, a usted se la condono, señor ciudadano de a pie. ¿Ustedes saben cuál es la tasa de vivienda propia en Colombia? Está rondando como el 30% o menos. En China están rondando el 95%. En mi demográfico, que son 18 a 30 años, tenemos 85% de vivienda propia. ¿Ustedes dimensionan qué es eso? O sea, es una cosa absurda. ¿Y eso cómo se logra? Listo, apalancándonos en vehículos de ubicación financieros, seguro. Eso no hay una discusión ahí. Porque es que China es un ejemplo muy raro de cómo se puede aprender de lo mejor de todos los sistemas y concretarlo a las condiciones propias, nacionales, de un sistema específico como lo es una sociedad, una civilización de 5.000 años, como dice la línea del partido. Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de situaciones, como lo que está pasando en Evergrande, pues ¿qué pasó? China pasó una regulación que se llaman las tres líneas rojas, que es que controlaban los ratios de deuda a efectivo líquido. Esa es la línea 1. La línea 2 es deuda en relación a activos tangibles, y la tercera es deuda en relación a equity. La pelo ahí si digo qué significa equity, porque yo no es que sea el mejor financista, ¿no? Pero pasaron esa legislación para evitar precisamente la especulación. Pues Evergrande dijo como, ay, no, pues es que sí, yo especulo, qué cagada. ¿Y qué pasaron? Pues bueno, yo asumo la deuda, usted me paga, todos los directivos de esa gente están o en la cárcel o ejecutados, porque es lo que hace una sociedad seria con ese tipo de gente. O sea, a mí, pongando un Bernie Madoff, ejecutado. O sea, Larry Summers, después de la crisis del 2008, dijo como, oh, sí, más economistas debieron ir a la cárcel. No, más economistas debieron haber sido ejecutados por crímenes de lesa humanidad, por haber destruido el patrimonio y haber condenado a la pobreza extrema, no solamente a los gringos, sino a casi todo el mundo que afectó la crisis. China contuvo la crisis. No se transmitió al resto de mecanismos financieros que existen en el sistema internacional. Y ahí sí cedo la palabra.
Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off-bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
Andrés.
Listo, Mateo. Pues de tantas cosas, Henry, para tratar de tender la mano y hacer la pregunta, los quiero traer a los dos, tratando de hacer esa parte de subsumir la parte económica de China. Pero Henry, llegando a Latinoamérica, hay un punto clave, un país clave, que es México. Y México es una de las puertas de entrada de esa exportación o producción que tiene China para llegar a Estados Unidos. Hay un punto clave ahí, Henry, es ver cómo podríamos hablar de esa conmiseración de China con México, pero Estados Unidos muy alerta y trata de ver que esa parte de China que está llegando por México podría tener en vilo ese acuerdo comercial con Estados Unidos, entre México y Estados Unidos. Henry ha hablado de esa parte estratégica. ¿Cómo podríamos verlo entonces desde el punto de vista de China, desde el punto de vista de México, y cómo está influenciado, obviamente, llegando a Estados Unidos?
Andrés, una de las cosas que a mí me llaman la atención de lecciones de China para nuestros países y particularmente para Colombia es, primero, su identidad. Con el respeto siempre sobre las diferencias, respeto su identidad. Ellos tienen madurez de nación y eso me gusta, sí, pero también dentro de esa madurez de nación me gusta su visión y dentro de su visión su planeación. Punto que ahorita Mateo básicamente complementaba de lo que anteriormente habíamos dicho y le colocaba el detalle. Les decía, ya China vio lo que va a suceder en 30 años. Ellos lo vienen mirando, y no solamente es China, lo tiene Japón también, quiero decirles, lo tiene Corea del Sur, son todos estos países que tienen una verdadera cultura de la planeación, y desde luego China le apuntó, no de ahora, sino desde la década del 70, que también lo hablaste, Mateo, a México, y México es indiscutiblemente y sigue siendo desde luego un beneficiado de haber logrado su desarrollo desde luego por el aporte chino, Andrés, eso no lo podemos desconocer, ¿sí? China, México es desarrollado y eso no lo reconoce Estados Unidos, ¿sí? Por el aporte chino. Y desde luego eso México no lo olvida, México desde luego tiene esas bases y ese va a ser un punto que va a ser desde luego estratégicamente y geopolíticamente va a ser una va a ser un rifirrafe y una tensión fuerte entre China y Estados Unidos de aquí para lo que se viene para adelante. Pero China no sé qué, China yo no lo veo quedándose ahí. Y fíjate, Andrés, que tú mismo lo venías diciendo, lo veo invirtiendo en Argentina, lo veo invirtiendo en Brasil. Sí, señores. Y ya estamos con los sistemas de transporte en Colombia. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y eso hace parte de una estrategia china, Andrés. Y es una estrategia en el cual busca continuo aumento en la participación del comercio. O sea, esa es una estrategia china muy clara, en la que desde luego sabe que tiene un montón de excedentes, sabe que desde luego tiene una gran participación en el mercado mundial y que conoce y aprovecha lo que conoce del capitalismo para desde luego hacer su tarea de expansión y nosotros no hemos salido de su foco. Entonces, México va a seguir siendo esa mirada grande de China que desde luego tiene una herencia grande por la manera en como México logra su desarrollo a principios de los 90 con el apoyo básico de China, ¿sí? Y eso se multiplica hoy y se seguirá multiplicando desde luego y por eso China se está metiendo en el comercio, diversificándose dentro, tú lo llamas, Mateo, en la parte de manufactura, sí, pero esta parte también en la clasificación económica se mete en la parte de servicio. Yo creo que no tenemos distancia, pero lo veo muy, muy, muy ceñido a eso. Y le cuento una cosa, mire cómo van las situaciones hoy, mire el crecimiento a Europa, mire el crecimiento a Alemania, a Francia, crecimiento de 1, 2, 2, mire por dónde va China, va en el 5.2, en épocas de desaceleración. Nosotros vamos a llegar al 1, ahí es donde hemos estado, ahí es donde quiero que miremos y confrontemos cifras. Entonces, sí, Andrés, indiscutiblemente esa es la mirada de China, lo tiene dentro de su estrategia, meterse en el comercio, meterse en las finanzas mundiales, sabe que tiene una gran debilidad y es su sector financiero, ellos todavía no han madurado en eso, esa es una tarea que tienen de aquí a 30 años, pero desde luego el desarrollo de sectores que van a ser cruciales para el desarrollo de la economía mundial van a ser madurar de aquí a 30 años, lo que es el sector financiero y particularmente el mercado bursátil y el sector inmobiliario que han tenido una tensión en el diálogo todo este tiempo y sobre todo también por la financiación que el mismo país ha hecho a empresas estatales. Pero hay algo que yo creo que se va a ir superando poco a poco y que en este momento es una de las debilidades de China, pero también lo es de Estados Unidos. Sí, igual de deudor es Estados Unidos que China. China tiene un 131% del PIB, sí, como deuda. Estados Unidos lo tiene el 137%. Entonces yo le digo, ellos van ahí muy parejitos, muy parejitos. Entonces esto va a estar para alquilar balcón, don David y don Andrés. Ahí dejo la participación mía.
Andrés, recojo esa idea antes, perdón, Andrés. Y es, pues sí, o sea, qué chimba no tener una regla fiscal que nos constriña tanto el cuello. O sea, Colombia, de las 4 reglas fiscales que pudo escoger, escogió las 2 más estúpidas. O sea, paila, eso es dispararnos al pie sin ningún tipo de razón. Y el comentario que hace Henry es demasiado puntual En el sentido de la profundización de los mercados, sí, financieros, por supuesto, o sea, China le va a apuntar a eso en el futuro, pero no como principal motor del crecimiento, que es lo que ha venido haciendo Estados Unidos desde básicamente los 80s. Y es precisamente a causa de haber hecho eso que perdieron terreno siendo una manufactura seria, perdieron un gran músculo industrial que tenían en la manufactura de autos al exportar todo eso para Japón, para Corea, parcialmente para China, que precisamente es el tiro en el pie. O sea, China entiende que el sector financiero no puede ser el principal motor del crecimiento. Porque ustedes, o sea, estoy de acuerdo, Estados Unidos se ha recuperado de forma parcialmente decente, pero desagreguemos el crecimiento real del crecimiento bursátil. Estados Unidos no ha crecido. Estados Unidos crece en las cuentas de Vanguard, BlackRock y State Street Corp, que son los tres hedge funds más importantes, que curiosamente uno es dueño del otro y el dueño así y tal, y ustedes juntan y son dueños de algo así como el 80% de los mercados bursátiles del mundo. O sea, tienen participación mayoritaria en la mayoría de Facebooks, de todo lo que ustedes puedan llamar. Y ahí es donde yo digo, China no apunta a eso. China apunta a una creación de manufacturas de cada vez mayor nivel de tecnificación. Y ahí entran completamente las energías limpias, entran precisamente todos estos sistemas que, digamos, al no ser tangibles, nos parecieran servicios. Pero lo que hay detrás de todo esto son manufacturas puras y duras, o sea, el desarrollo de la computación cuántica, la implementación de satélites, la implementación, por supuesto, de las redes de interconexión, pues tanto eléctricas como de telecomunicación. Eso es manufactura pura y dura, que ahí difiere un poco con Henry en cuanto a eso, pero creo que es por términos más que porque estemos hablando de cosas distintas. Y algo que me parece muy importante recalcar es lo que estábamos hablando de México. México tiene una relación con China antiquísima. O sea, existe una cosa que es el galeón de Manila, que eran durante la colonia flotas enteras de oro que salían de Manila en Filipinas. Flotas chinas que hacían toda la ruta hasta llegar a Acapulco y traían pues el oro de América o la plata de América y traían pues especias, lo clásico, o sea, lo que uno ve en el colegio, normalito. Entonces la relación de México con China es muy profunda desde hace muchos años. Ellos son de los primeros países. China tiene seis niveles de relaciones internacionales. México está en el segundo mejor. Nosotros estamos en la mitad y eso fue gracias a Petro, y gracias a Duque, que eso me parece chistosísimo. O sea, la primera visita al exterior que hizo Duque fue a China y fue y presentó respetos ahí al memorial de los caídos por la Guerra de Liberación Popular. Sin entender que le estaba rindiendo respetos a Mao, pero bueno, y Petro ahorita que fue,
es una buena dialéctica, o sea, Mateo.
Sí, eso sí. Es un análisis dialéctico bien interesante, pero México ha sabido hacer algo que nosotros no hemos sabido hacer, que es ofrecer algo a cambio. Nosotros llegamos con las manos puestas para que nos den, y no les damos nada a los chinos para que tengamos un incentivo de cambio, porque si hay algo que son los chinos, son comerciantes natos. O sea, por eso es que cuando nosotros hablamos, pero es que tienen mercado, el mercado existe desde antes que existiera el capitalismo. Y eso es gente que tiene una civilización de 5.000 años, o sea, ha tenido 20.000 formas distintas de mercados. Entonces ellos entienden que eso es solamente un método de distribución y que doing business is just doing business. O sea, no hay que meterse en el camino de la plata, solamente hay que saberla invertir bien. Y en ese sentido, ¿qué han hecho? Pues han ubicado precisamente una fábrica de BYD, que es la principal marca de carros eléctricos del mundo, primero, y segundo, de China, una en México y otra en Brasil. Nosotros teníamos fábricas de Renault, teníamos fábricas de Ford, teníamos la formación en mecánicos, y lo único que podemos llegar a decirle a China es, que lo hizo una persona, una doctora que respeto mucho, se llama la doctora Natalia Tobón, directora de ProColombia en China durante casi 12 años, una cosa así, y ella logró poner café y logró poner carne de cerdo empacada. O sea, chimba, mejor que no poner nada, seguro, pero no estamos ofreciendo la capacidad real que tenemos como país para realmente decir como, venga, si nos metemos al BRICS, que ya Petro dijo que chimba que nos metamos al BRICS, no han hecho mayor cosa para que lo hagamos realmente, que eso es un proceso diplomático muy fuerte, muy serio. No hemos firmado, por ejemplo, los tratados de entendimiento de la BRIC, que es la Belt and Road Initiative, que si no nos ponemos las pilas, ya hay un tren precisamente entre Bolivia, Brasil y Ecuador para sacar mercancías por el Atlántico. Nosotros no tenemos eso y nosotros tenemos acceso a dos mares. Mientras tanto, pues el presidente está diciendo, oh, sí, hagamos un tren acá por el Darién. Y pues un tren, ¿para qué y para dónde? O sea, muéstrenme realmente el plan de inversión que ponga. Y yo soy el principal fan de los trenes. O sea, por mí, quememos el Darién y metamos un tren hasta el Canal de Panamá. O sea, todo bien. O sea, no es el argumento de abrazar árboles, sino de no hay un plan estratégico de exportación que realmente nos garantice los flujos de ingresos de divisas que necesitamos precisamente, no solamente para tener plata y ya, sino para lo que realmente busca China con este tipo de iniciativas, y es generar compradores con poder adquisitivo de las mercancías de lujo que quieren empezar a producir. O sea, a mí no me sirve de nada que iPhone, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un iPhone en promedio? ¿Como 5, 7 millones por ahí?
Depende la referencia.
Digamos el más bajito y el más
digamos
barato.
Digamos 7.
7 millones. ¿Cuántos salarios mínimos es eso?
¿Como 6? 4.
¿4? Sí, 5.
Póngale 5.
Eso no es un mercado redituable. Eso no es un mercado con lógica. Y entre más se complejicen las manufacturas en China, más necesitan que el resto del mundo tenga poder adquisitivo para absorber las exportaciones de manufacturas y, por supuesto, las exportaciones de capital que se necesitan para mantener un flujo de caja constante, que ha sido el éxito completo de China. O sea, y para complementar ya y cerrar, perdón, la última idea es una cosa que decía Henry al principio de cuánto se deben los unos a los otros, ¿no? Entonces, China es el mayor tenedor de deuda de Estados Unidos. Ellos tienen el 60% de toda la deuda que ha emitido Estados Unidos, y Estados Unidos sí no tiene miedo a emprender la impresora de las formas más vulgares posibles. La diferencia es que, ¿para qué prende la impresora Estados Unidos? Para suplir al sector financiero, que es un parásito asqueroso de toda la actividad económica, que remueve dinero del circuito mercantil, que remueve dinero de la circulación monetaria y les genera inflación. Y después, ¡ay, qué cagada que tenemos inflación! ¿Qué hace China? China hace emisión primaria casi todos los días de una forma descarada. ¿Y dónde termina ese dinero? Mejores salarios, mejores subsidios a la producción, tener casa propia. O sea, ahí literalmente lo que les decía de la casa, ese es un dato que a mí siempre me explota la cabeza. O sea, imagínense ustedes tener su casa propia a los 25 años. Eso es una cosa absurda.
Imposible.
No, imposible. O sea, es más imposible acá, pero pues es que China son 1.44 billones de personas. O sea, es 35 veces Colombia.
Sí, es un dato tremendo. Yo les quería decir, muchachos, que se nos fue el programa, voló el tiempo. Se nota que estamos con dos personas que han dado clases, porque alcanzó para dos intervenciones, muchachos, o sea, no alcanzó para más. O sea, esto es como el presupuesto de Colombia, alcanzó para más. Esto es Colombia, esto es Latinoamérica, aquí no alcanza para nada. No, les quería dar las gracias por haber intervenido, porque este era un programa, repito, que quería hacer desde hace mucho tiempo, que queríamos indagar un poco más, y creo que hoy hemos aprendido mucho más de China, más allá de lo que nos pueden dar los medios tradicionales de comunicación o algún otro documental que uno pueda ver, en donde quizá no se hace tanta puntualidad en ciertos temas, y creo que hoy los dos lo han hecho de buena forma. Yo le quería decir a la gente que para la próxima semana, lo más seguro, si nada raro ocurre, es que vayamos a hablar de todo lo que está pasando en la República Argentina, porque hay un ánimo social caldeado. Yo creo que el gobierno le está errando metiéndose con la educación pública, porque es un baluarte, es un estandarte de la argentinidad, es también, digamos, la representación más clara de la movilidad social ascendente que Argentina la ha experimentado. Uno de los países latinoamericanos con una clase media más extensa, más expandida también. Entonces, es un tema del que vamos a hablar, y es un tema que también, que en lo personal me pega mucho, porque yo soy de educación pública y soy exalumno de la UBA, entonces de ninguna manera quiero que la desfinancien, porque es mi universidad, es mi academia. Nada, eso quería decirle a Andrés, si quiere cerrar con algo. Andrés, ¿algo para decir antes de despedir esta edición?
Pues se quedan varias preguntas, y ahí la que tenía para...
Disculpa a los invitados, ya, porque No mateo en la última semana. Ay, dos son. Dos.
Pero quedan temas interesantes, por ejemplo, los aranceles, que es como un punto de quiebre que tiene ahí China con algunos países europeos. La misma demanda que tiene, por ejemplo, China, y tratar de competir con grandes, pero también con pequeños. O sea, no tiene como un foco, sino quiere desperdigar de forma ingente. Entonces yo creo que son temas que más adelante, y si surge un segundo programa, una segunda parte de cómo está evolucionando China en esa geopolítica económica, pues ahí lo vamos a tratar.
Así es, sí, tenemos que hacer más programas de esto. Digamos que esto fue como la introducción al tema, y este programa, que este es el sexto año que lo estamos haciendo, bueno, ya hemos pasado por esta etapa de introducir temas a medida que va pasando el tiempo, y creo que la gente va teniendo como continuidad de lo que ocurre. Gracias a Henry, gracias a Mateo, gracias a Andrés, el productor de ese programa. Sin él no sería posible. Yo soy David y nos reencontramos la próxima semana para hablar de educación pública. Vamos a hablar de lo que está pasando en la Argentina y de lo que Javier Milei y su gobierno quieren hacer, y de lo que están haciendo, del saqueo que están haciendo, del desguace del Estado que están haciendo. Y algo muy importante ya para cerrar, y es también tenemos que hablar un poco de economía y diferenciar entre el tema financiero y la economía real. Es la que realmente nos da, con la que hacemos plata. Porque como siempre hemos dicho en este programa, las variables macroeconómicas pueden ir muy bien, pero la economía real, la micro, por ahí no va tan bien. Y eso es lo que está ocurriendo en muchos países, como por ejemplo Colombia, donde a mí me dicen que la inflación va bajando, que supuestamente la inversión extranjera ha aumentado, pero la micro, no hay consumo, no hay ahorro, no hay inversión, no hay ni chimba. Entonces, vamos a conversar de eso después. Gracias, chao.